desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Corte Suprema de Brasil confirma la anulación de las condenas contra Lula. Estados Unidos se está preparando para la posibilidad de que sea necesaria una vacuna de refuerzo entre 9 y 12 meses después de que las personas hayan sido inmunizadas por primera vez contra el COVID-19. Argentina aplica el toque de queda para frenar la pandemia durante 2 semanas. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. La mayoría del Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó el jueves una decisión anterior que anuló las condenas penales contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, lo que propicia una carrera presidencial contra el actual mandatario Jair Bolsonaro en 2022. La decisión, que era muy esperada, se produjo después de que el juez del máximo tribunal brasileño, Edson Fachin, determinara a principios de marzo que la corte de menor rango donde se juzgó a Lula carecía de jurisdicción, una decisión que fue rápidamente apelada por el principal fiscal de Brasil. Lula, de 75 años, gobernó la economía más grande de América Latina entre 2003 y 2011, en medio de un auge de las materias primas que impulsó el crecimiento económico. En 2018, Lula fue condenado por aceptar sobornos de empresas de ingeniería a cambio de contratos públicos y pasó 1 año y medio en prisión, hasta que el Supremo Tribunal Federal dictaminó que él y otros podían apelar sus casos sin cumplir condena. Estados Unidos se está preparando para la posibilidad de que sea necesaria una vacuna de refuerzo entre 9 y 12 meses después de que las personas hayan sido inmunizadas por primera vez contra el COVID-19, dijo el jueves un funcionario de la Casa Blanca. Si bien aún se está estudiando la duración de la inmunidad después de la vacunación, podrían ser necesarias dosis de refuerzo, dijo David Kessler, jefe científico del Grupo de Trabajo de Respuesta al COVID-19, en una reunión de un comité del Congreso. El presidente ejecutivo de Pfizer Inc., Albert Bourla, dijo que la gente probablemente necesite una tercera dosis de refuerzo dentro de 12 meses y vacunarse anualmente, informó la cadena CNBC basándose en comentarios del 1 de abril que se hicieron públicos el jueves. Los datos iniciales han demostrado que las vacunas de Moderna y de la alianza entre Pfizer y BioNTech se conservan la mayor parte de su eficacia durante al menos 6 meses. Brasil registró el jueves 3.560 nuevas muertes debido al COVID-19, volviendo a encadenar 3 días seguidos con más de 3.000 decesos y alcanzando un total de 365.444 víctimas fatales por la enfermedad, según el Ministerio de Salud. También fueron contabilizados 73.174 nuevos casos de coronavirus, lo que lleva el total de infecciones en el país a 13.746.681, de acuerdo a la cartera. Brasil registra el segundo mayor número de muertes en el mundo por COVID-19, solo detrás de Estados Unidos, y la tercera mayor cifra a nivel de casos por debajo de Estados Unidos e India. Argentina aplica el toque de queda para frenar la pandemia durante 2 semanas. La información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Argentina enfrenta una nueva ola del coronavirus, 5 veces más nuevos casos diarios con respecto a hace un mes, cuando el promedio era de 6.000 frente a 25.000 de estos últimos días. Para reducir los nuevos contagios, el presidente argentino Alberto Fernández anunció este miércoles una extensión de la prohibición de la circulación nocturna, una restricción del horario comercial y el cierre de las escuelas en el área metropolitana de Buenos Aires durante 2 semanas a partir del viernes hasta el día 30 de abril. El presidente anunció que en el área metropolitana a partir del viernes el toque de queda se aplicará entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana.
En el área metropolitana de Buenos Aires he decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día siguiente sea restringida. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles.
Mientras tanto, el horario comercial se limitará desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. También se prohibirán las actividades recreativas y religiosas en la sala cerrada. Los restaurantes seguirán abiertos por la mañana y por la noche solo podrán atender a clientes por medio del sistema delivery. Las escuelas en la capital también permanecerán cerradas a partir del lunes. Los alumnos vuelven a la clase virtual. Tanto los alumnos como los profesores van a aplicar su labor educativa desde la casa de forma virtual durante 2 semanas.
Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante 2 semanas a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases y recibirán durante esas 2 semanas la educación a distancia.
El toque de queda obligatorio aplicado por el gobierno argentino para reducir la pandemia recibe un rechazo de parte de algunos capitaleños haciendo protesta frente a la Quinta de Olivos, la residencia presidencial de Argentina.
En medio de crecientes tensiones en la disputa sobre el programa nuclear iraní, fueron retomadas este jueves en Viena las negociaciones multilaterales para un retorno simultáneo y completo de Irán y Estados Unidos al acuerdo atómico de 2015. Un supuesto acto de sabotaje israelí el pasado fin de semana en una importante planta nuclear de Irán ha complicado las cosas en una ya espinosa negociación. Cientos de centrifugadoras para enriquecer uranio en la instalación de Natanz, centro de Irán, fueron destruidas durante un apagón eléctrico del que Irán acusa a Israel, su principal enemigo en Oriente Medio. Como reacción, Teherán ha informado al Organismo Internacional de Energía Atómica de que tiene casi todo listo para empezar a enriquecer uranio en los próximos días hasta un 60%, un nivel muy cercano al 90% necesario para fabricar bombas. Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires dijeron el jueves que recurrirán a la justicia para dar marcha atrás con la decisión del gobierno nacional de suspender a partir de lunes las clases presenciales durante 15 días por el fuerte aumento de contagios de COVID-19. El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que la decisión del presidente Alberto Fernández anunciada en la noche del miércoles fue inconsulta y criticó que no se cumplió con el plan de vacunación anunciado. Fernández, que el jueves recibió el alta médica tras contagiarse de coronavirus, dispuso además que los comercios en Buenos Aires y sus alrededores funcionen solamente entre las 9 y las 19 horas. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, es optimista de que la industria automotriz puede impulsar la recuperación económica nacional del impacto de la pandemia de COVID-19. Porque, continuó el ministro, porque la industria automotriz involucró a muchos actores comerciales nacionales desde los sectores ascendentes hasta los descendentes. Según él, se debe incrementar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la cadena de suministro. Entonces, el valor agregado a la economía nacional también debe ser una prioridad, así como incentivar la absorción de mano de obra local y aumentar el bienestar público. El ministro de Industria, a través de un comunicado oficial recibido en Jakarta el jueves, tras asistir a la inauguración del Indonesia International Motor Show Hybrid 2021, explicó que en el programa Making Indonesia 4.0 lanzado por el presidente Joko Widodo en 2018, la industria nacional de vehículos de motor tiene como objetivo convertirse en un actor global y un centro de exportación de vehículos motorizados, tanto para vehículos a base de combustible como para vehículos eléctricos. El ministro de Industria de Indonesia dijo que, a pesar de que fue golpeada por la pandemia COVID-19, la industria automotriz de Indonesia pudo contribuir al Producto Interno Bruto no petrolero y gasífero en un 4.24% durante 2020. Mientras tanto, las exportaciones de productos automotrices para vehículos motorizados de cuatro ruedas o más, incluidos sus componentes, alcanzaron los 65,99 billones de rupias. Actualmente hay 21 empresas en la industria de vehículos motorizados con cuatro o más ruedas en Indonesia. Su valor de inversión alcanzó hasta 71,35 billones de rupias con una capacidad de producción total de 2,35 millones de unidades por año y empleo directo de 38 mil personas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia invita a los empresarios de la provincia de las Islas Riau a apuntar al potencial de exportación e inversión de América Latina y el Caribe, participando en el Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe 2021. Director General de América y Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Ngurah Swajaya en Batam, Islas Riau, dijo el jueves que el plan era que el foro empresarial se llevaría a cabo hybrid en julio y octubre de este año, al que asistieron los participantes virtualmente y directamente en el lugar del evento por aplicando protocolos de bioseguridad. A través de la plataforma digital Inalac, los empresarios indonesios y los países de América Latina y el Caribe pueden reunirse virtualmente. En el evento se exhibirán varios productos superiores de Indonesia que tienen potencial de exportación a América Latina y el Caribe. Además del potencial de exportación, su partido o su equipo también ofrece varios potenciales de inversión. Oyentes, estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre hacia la paz en Afganistán. Las fuerzas extranjeras bajo el mando de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN por sus siglas en español, se retirarán de Afganistán en coordinación conjunta con las tropas estadounidenses el 11 de septiembre de 2021. Esto fue transmitido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en Bruselas, Bélgica, el miércoles 14 de abril de 2021. Alemania también ha dicho que coincidirá con el plan de Estados Unidos de abandonar Afganistán después de 20 años de guerra. Este retiro cerrará el libro sobre la historia de guerra más larga de Estados Unidos. Por otro lado, los críticos argumentan que la paz no tiene sentido después de 2 décadas de lucha en Afganistán. Cuando se descubrió el plan de Biden de anunciar la retirada de las tropas estadounidenses, la comunidad de inteligencia estadounidense reiteró el martes su profunda preocupación por las perspectivas de un gobierno respaldado por Estados Unidos en Kabul. La llegada de las tropas de la OTAN a Afganistán en octubre de 2001 tiene como objetivo derrocar al régimen talibán, expulsar a Al-Qaeda del país y sentar las bases para una guerra global contra el terrorismo. Ahora que Estados Unidos y la OTAN abandonan Afganistán, y la pregunta que ¿significa esto que se ha resuelto el problema del terrorismo global? De hecho, desde el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos ha planeado retirar todas las tropas estadounidenses en Afganistán. Alguna vez fue una pregunta si Joe Biden seguiría las intenciones o el entusiasmo de Donald Trump en este asunto. Durante la presidencia de Trump, la administración estadounidense llegó a un acuerdo con los talibanes para reducir el número de tropas estadounidenses gradualmente a cero para mayo de 2021. Ahora Biden aboga por mantener una pequeña fuerza antiterrorista en Afganistán como una forma de garantizar que los grupos extremistas como Al-Qaeda no pueden lanzar ataques en los Estados Unidos. El plan de Biden, las tropas estadounidenses en Afganistán retirarán el 11 de septiembre de 2021. La elección de esta fecha es muy simbólica ya que marca el 20º aniversario del ataque del Al-Qaeda contra Estados Unidos. Lo que debe tenerse en cuenta es, después de 20 años de guerra contra el terrorismo, la pregunta es ¿cuántas personas han muerto y los costos presupuesto se han desperdiciado, tanto desde el lado humano como desde el aspecto económico, directa o indirectamente? Estados Unidos y el mundo deben asumir costos significativos después de la guerra. ¿Cómo compensan los países relacionados las pérdidas ocurridas? Además, inevitablemente siempre habrá un impacto en otros países. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhengque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 16 de abril los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de abril del año 1922. Se firmó el Tratado de Repallo. El Tratado de Repallo fue un acuerdo de amistad y cooperación entre la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, o RSFS, y Alemania, y firmado en la localidad italiana de Repallo por Jorge Chicherin, diplomático ruso, y Walter Rathenau, político y empresario alemán, respectivamente, el 16 de abril de 1922. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas, renunciaron a toda reparación de la guerra y se comprometieron a desarrollar la cooperación económica. Alemania renunció también a los créditos contra Rusia a cambio del monopolio del aprovechamiento de la industria soviética. Puso fin al aislamiento de ambos países y constituyó un serio fracaso diplomático para Francia y Gran Bretaña. Una cláusula secreta permitió a Alemania entrenar a sus tropas en el territorio soviético y construir en Rusia las armas prohibidas por el Tratado de Versalles. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de abril de 1838. Se inicia la Guerra de los Pasteles entre México y Francia. Un grupo de milicianos mexicanos se detiene en el comercio de un reportero francés de apellido Remontel en las afueras de México. Se niegan a pagar por unos pasteles que han consumido y luego saquean el negocio del comerciante francés. El embajador de Francia, el barón de Faudis, exige una desproporcionada indemnización de 60 mil pesos para Remontel, demanda que es rechazada por el gobierno mexicano del presidente Anastasio Bustamante. Considerándose afrentado, pero con el deseo oculto de intervenir en México, de Faudis viaja a Francia y regresa junto a una flota de guerra para reclamar la indemnización. Como el asunto no se resuelve, la flota francesa bloquea los puertos mexicanos del Atlántico desde el 16 de abril y apresa las naves de ese país que encuentra a su paso. La persistente negativa mexicana provoca el envío de más naves desde Francia y el bombardeo del fuerte de San Juan de Ulloa y de la ciudad de Veracruz. México accede a pagar 600 mil pesos a Francia a cambio de un acuerdo de paz. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Seluruh relung hati.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el presidente de Indonesia Joko Widodo fomenta la cooperación en varios campos con Alemania. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sostuvo una reunión bilateral con la canciller alemana Angela Merkel virtualmente desde el Palacio de Bogor el martes 13 de abril. El encuentro tuvo lugar un día después de que los dos jefes de Estado inauguraran de forma oficial, de forma virtual, la exposición industrial Hannover Messe 2021 de forma virtual. Durante el encuentro bilateral, los dos mandatarios discutieron, entre otros, la cooperación en los campos de salud, recursos humanos, inversión y cambio climático. En el sector de la salud, el presidente Joko Widodo y la canciller Merkel intercambiaron ideas sobre el manejo de COVID-19 en sus respectivos países. Expresaron preocupación por el discurso sobre el nacionalismo de las vacunas en varios países. Esto perturbará gravemente la disponibilidad de vacunas a nivel mundial e interferirá con el acceso equitativo a las vacunas para todos. En el sector de inversiones, la canciller Merkel ve un gran potencial para que Indonesia se convierta en un socio importante para Alemania en el futuro. Ante esto, el presidente Joko Widodo se ofreció de inmediato a colaborar en el desarrollo de polígonos industriales que serán ocupados exclusivamente por empresas de Alemania. El presidente de Joko Widodo ofreció a Alemania el desarrollo de una zona industrial alemana especial o barrio industrial alemán en la zona industrial integrada de Batang, Java Central. Según Joko Widodo, Alemania es uno de los socios más importantes de Indonesia en Europa. Los dos países han tenido una asociación integral desde 2012. Alemania es el socio comercial más grande de Indonesia en Europa, el cuarto socio inversor más grande de Europa y los turistas alemanes son el tercero más grande de Europa. Joko Widodo también se aseguró de que el clima de inversión en Indonesia estaba mejorando con la creación de la ley de creación de empleo. En cuanto al cambio climático, los dos líderes también tienen el mismo compromiso con los esfuerzos para reducir las emisiones. El presidente Joko Widodo explicó que Indonesia tiene un alto compromiso con el desarrollo verde. Uno de los esfuerzos que se sigue desarrollando es la restauración de los manglares, así como los esfuerzos para desarrollar la energía de manera sostenible. El presidente Joko Widodo también invitó a Alemania a cooperar en el desarrollo de recursos humanos a través de escuelas vocacionales y al aumento de la inversión industrial alemana en la región del sudeste asiático. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la playa de Gandoria en Sumatra Occidental. Famosa con el nombre de la ciudad de Tabuy, Pariaman, que se encuentra en la costa oeste de Sumatra Occidental, tiene varios objetos turísticos como el turismo natural, histórico, religioso y culinario. Si amas el turismo de naturaleza, Pariaman tiene hermosas playas, a saber la playa de Gandoria. La playa se convierte en un lugar favorito de la gente de Pariaman debido a su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, por lo que se puede acceder fácilmente mediante el transporte público. Además, cerca de la playa también hay una estación de tren que conecta Pariaman y la ciudad de Padang. Para ingresar a la playa de Gandoria, debe pagar un boleto 25.000 rupiah o $2 estadounidense por persona para turistas extranjeros y 5.000 rupiah o menos de $1 estadounidense para turistas locales. Al ingresar a la playa, le sorprenderá contemplar su paisaje natural. La playa tiene un tramo de arena blanca y pequeñas islas. Frente a la costa, puede ver un grupo de 6 pequeñas islas que son muy hermosas y presentan su propia singularidad. Las 6 islas son Kasia, Angso, Tangah, Ujung, Gosong y Bandu. Además del hermoso panorama del mar, la mayor parte de la isla también puede ser visitada por turistas, lo que solo demora unos 20 minutos. La playa de Gandoria también presenta una variedad de actividades de recreación marina que puede ser su elección durante las vacaciones, tales como natación, surf y varios otros tipos de deportes de playa. Esta playa también proporciona un lugar o escenario para jugar. En ciertos momentos, puede disfrutar de una variedad de música, como música en vivo. No es solo escenario de entretenimiento, la playa de Gandoria también ofrece una biblioteca que presenta varios tipos de libros, tanto en forma de obras literarias como científicas que son interesantes de leer. Esta playa también tiene muchos restaurantes que sirven una variedad de platos típicos de Sumatra Occidental. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
semua resahmu. Bersama kita gembira.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre tres estudiantes universitarios de IPB gana la medalla de oro en Rusia por su innovación Acropoli. Tres estudiantes de la Universidad IPB ganaron medallas de oro en Moscú International Salon of Invention and Innovative Technologies que se celebró en Rusia a través de la innovación Acropoli. Acropoli es un medio para enseñar dakwah a los niños para enseñar el Corán, acompañado de esfuerzos educativos y educación del carácter. Este juego se conoce desde 2015. Esta idea fue iniciada por la primera vez por Agung Suharyana, un alumno de la Universidad IPB que solía iniciar Acropoli junto con sus colegas. Acropoli es un juego de mesa que tiene la apariencia de un juego de monopolio. La manera de jugar es casi similar al juego de monopolio, o serpientes y escaleras que usa dados y peones. los jugadores se turnan para lanzar los dados y ejecutar los peones hasta los 23 cuadrados del tablero de juego. Los 23 recuadros contienen desafíos en forma de instrucciones y preguntas sobre el conocimiento religioso islámico. Estos desafíos incluyen memorizar oraciones, zikir, leer oraciones, los nombres de profetas, mensajeros y ángeles, zakat infaq, sadaqah y así sucesivamente. Icropoli es jugado por 5 niños con una acompañante de un adulto. Se otorgan puntos a los jugadores por completar con éxito los desafíos existentes. Para dar aún más la impresión de diversión, también se proporcionan accesorios en forma de cuentos de hadas. En el futuro, Icropoli se esforzará por llegar también al mundo digital. Oyentes, este fue Miscelánea de hoy.
Di seberang sana, gundah gelisah seakan terlupa. Tawa candamu mengalihkan semua getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Kadang kau tangisi, jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali, getaran ini terasa nyata. Oh, apakah kau juga merasa dan aku bersama mencari arti dunia? Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web
www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta ocasión les presenta algunas canciones regionales que se combinan en música electrónica de baile o música EDM por un joven compositor indonesio, Alfie Ref, cantada por Giesinta Swasti Ananda Jayati. Avalur Rizki Alfirori, o mejor conocido como Alfie Ref, es un youtuber, compositor, productor musical y director de fotografía de Indonesia. Alfie Ref siempre incluye canciones nacionales de Indonesia y elementos musicales de varios grupos étnicos de Indonesia, como balineses y batak, que son relevantes para la música actual. Incorporó música electrónica o EDM y elementos de la música tradicional en las canciones nacionales del país. Alfie sostiene que la combinación de la música EDM con la cultura local hará que Indonesia sea más conocida a través de este medio música EDM, más fácil de escuchar y que pueda ser aceptada por muchas personas, especialmente la gente de Indonesia. Bien oyentes, este es Alfie Ref y Giesinta Swasti con Batu Nikam Cubla-cubla Suweng Ampar-ampar Banana Ampar-ampar Pisang Bubi Bulan Irasa Sayangi.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.